En la tertulia de Claudio Acebo todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana. La tertulia donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Buenos días, me están llamando antiguo ya de entrada. O sea, pues para que vean ustedes, o sea, cómo comienza la mañana, qué tal estamos. Ya me están llamando antiguo de entrada. O sea, sin empezar, ¿cómo acabará esto? Bueno, me dejáis un apartado especial. Me alegro que esté Ana Madrazo con nosotros.
Muy buenos días.
Me alegro por ella, Claudio. Porque se lo ha currado que sea la número uno de cabeza de lista.
Pues hombre, esto ya sabes que no lo decido yo, que lo decide el partido y los órganos del partido, y el Partido Popular de Cantabria, su presidente y el comité electoral decidieron efectivamente que yo encabezara la lista al Congreso y bueno, pues es un honor y una gran satisfacción y bueno, sí, trabajo hemos puesto, yo creo que todos, y es una legislatura que ha sido para mí muy intensa como portavoz de Hacienda en el Congreso. Y bueno, pues ya te digo, no es una decisión mía.
Perfecto, y me alegra mucho, sobre todo por el Partido Popular de Cantabria, que ha estado en su sitio y ha sabido defender a la gente que ellos creían que tenía que ser cabeza de listas, sin imposiciones de ninguna clase, sin yo tengo que ser número uno o tal, no. Eso nosotros es. Decidimos que es Ana Madrazo, te guste o no te guste.
Sí, yo creo que nuestro presidente Ignacio Diego lo ha dejado bien claro y bueno, pues hay un comité electoral y hay un presidente y bueno, pues ya te digo, un honor.
Perfecto.
Y una satisfacción que me hayan elegido a mí.
Bueno, pues nada, esperemos que estés un poquito más arropada en esta campaña, que no sea parecida a la de la anterior, donde estuviste un poquito menos arropada por alguno de tus compañeros de lista, y espero que lección aprendida y que este año pues se vean más caras tomando cañucas, como suelen decir.
Bueno, yo creo que aquí somos un equipo de gente que queremos colaborar al máximo para no solo ganar estas elecciones, sino...
Bueno, se acabó, venga, que ya está.
Ana, sino gobernar,
que enhorabuena, ya cada
Muchas
cual
gracias,
lo que tiene que hacer toda esta historia. Juana Lozamena, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días.
¿Te vacunaste el gripe tú, no?
¿Me qué?
Que si te vacunaste contra la gripe.
No, yo no me vacuno, no tengo daño para eso todavía.
Ya. ¿Eh? No estás en población de riesgo.
Que no, hombre, que no. ¿Eso cuándo empieza? ¿A los 50? ¿Cuándo empieza eso?
Bien, me gusta que tengas esa salud.
Toda la gente que conozco, o alguna, por decir la verdad, que conozco, que se han vacunado, han caído al mes, el mes y medio con la chorradina
pues,
esa.
Pues yo no.
¿Tú te vacunas?
Pues hace unos cuantos años.
Ya. Bueno, hombre, pero tú es que bien, claro.
Sí, llámame enfermo de riesgo, me lo puedes llamar, y me has llamado tantas cosas.
¿Y pues, funciona el sistema?
Sí, por lo menos no coges fiebre, que a mí la fiebre me... Hombre, los catarros los coges y no te cuidas, ¿no? Pero la gripe es... No llegas a tener gripe. Tienes malestar, el constipado, ¿sabes?
No, yo no me he vacunado.
Pero no, yo voy a decir gripe porque la gente a veces se equivoca. La gripe es cuando tienes fiebre.
Sí.
Eso es cuando tienes
gripe.
Yo no me he vacunado hasta ahora en eso y tengo edad de sobra para estar en ese mundillo como tú. Y porque hasta la fecha nunca he tenido yo suerte con esto de las gripes. Hasta la fecha, por lo tanto, no.
Pues,
¿para qué voy a tentar ahora con otra cosa?
Ajá. Joaquín, ¿tú?
Pues no.
Hoy tenemos una mesa de edad, así, quitando Ana, sobre todo Ana.
Gracias.
Y bueno, Guillermo, que también es joven,
sobre todo Ana.
Sobre todo Ana, los demás.
Tenemos... Como soy la única mujer, pues bueno, me
No, y además porque eres...
Sois unos caballeros.
Porque eres joven, ¿no?
Hombre, claro.
La verdad, también.
Soy jovencísima.
Hombre, si tuvieras tu edad...
Para mis padres soy una niña.
Si en vez de Ana estuviera la pasionaria, pues no diríamos lo mismo. Claro, pero no.
No, yo no me he vacunado. Lo que sí hago es tomar todos los días par de naranjas en zumo y eso me quita todas las gripes.
De verdad que, o sea, eso lo tienes ahí bien.
Yo era una persona de 3 constipados al año.
Anda.
Yo me tomo mis 2 naranjas de zumo y todos los días del año y desde esa época uno como mucho.
¿Todos los días del año?
Todos los días del año.
Un poco tarde.
No cuando empieza el invierno, no, todos los días del año.
Anda.
La vitamina C es una maravilla. Y bueno, natural, pero, en esas naranjas
tan ricas. Pero cuando estás en el trabajo, en España, hombre, en el entorno, en casa, los padres con los niños pequeños y todo esto, pues todo se contagia, ¿no? Tú esto
pues
no...
tienes así algún como que te quiere entrar el catarrillo, pero en 24 horas el cuerpo puede con ello, gracias a la vitamina C.
Joder, qué bien, Guillermo. Y tú estás vacunado. Bueno, he vacunado muchas cosas, sí, pero de gripe, y de que es gripe el caso, también. Y del caso que nos ocupa.
Y de gripe también. Yo me pasa lo de Juan, no estoy en edad de riesgo, pero yo me vacuno. Hago deporte de riesgo en verano. En invierno salgo mucho a correr lloviendo y eso y cojo... Y bueno, ahora mismo estoy con medio catarro, pero estoy seguro que sin vacunarme tendría ya habría pasado la gripe, seguro, sí. O sea, y me viene bien, ¿no? Yo lo tengo en la experiencia porque me pasa lo que tú estabas contando antes, que por lo menos los catarros son más ligeros, claro. Y no hay fiebre.
Bueno, que son más... Oye, ¿te di gente deportista? A ver, lo de Mazón es espectacular. ¿Le ha dado por el tenis o el pádel?
No, de
hecho, llévate 10 siempre. De hecho, siempre le veo por la tarde más.
En
sobre
política ahí. Y en estos momentos yo creo que hay que estar en forma, ¿eh?
Sí,
por si acaso hay que salir.
No, pero ahí le veo con, no sé si es tenis o pádel.
Tenis.
Le veo en el IMD siempre por las tardes. Sí, además, tenis. Me da la sensación que yo creo ni come. Porque la hora que le veo 2:30 así, digo, este ha acabado de sus cosas y va...
Come bien.
¿Sí?
Yo lo creo que se mantiene en forma porque hace mucho deporte.
Hay que ser después, claro.
Porque pues será después. Yo cuando coincido comiendo con él...
Bueno. Tienes saque.
Hay que ponerle en plato aparte.
Tienes saque.
Como buen asturiano.
Le hincamos el diente ya a los principales temas, y luego enlazamos con las 9. Dice nuestro presidente, Miguel Ángel Revilla, que la subida de impuestos va a suponer menos del coste de un café al día. Y yo ayer devolvía porque también esta frase la escuché ayer en la tertulia. Digo, caramba, si la subida de impuestos es menos de un café al día... ¿Para qué coño lo hacemos? Porque todavía dices, bueno, si va a entrar mucho dinero, pues bueno, bien. ¿Te puede gustar o no puede gustar? Estrategias de partido, lo de siempre. Vale, bien. Pero si es un café, ¿todo este lío por un café merece la pena? A no ser que alguien, Guillermo, que es aquí la persona que está más cerca del gobierno, nos puede decir, no, hombre, es un lenguaje figurado, pero esto supone otra cosa. Entonces, ya no sería el café. Entonces... Guillermo, empieza tú a explicarnos...
¿Cuánto cuesta el café en tu barrio?
Pues hombre, para Zapatero no lo sabría, pero para mí...
El tuyo, ahí abajo.
El mío, aquí abajo donde...
Que le pone muy bien,
donde,
por cierto.
Donde Carlos,
donde a veces le
un
tomamos.
Euro.
Un euro.
Un euro, pero bueno, lo normal, 1,10, 1,20... Sí, ¿no?
20, 1,
venga, vamos a dejarlo así, ¿qué más? Venga, va. Pues 1,10, 1,20.
Hablamos de 42 euros de media al mes, con lo cual... 42 cafés aproximadamente, o es decir, un café al día supondría eso. Esa es lo figurado. Pero lo cierto es que, si quieres que lo explique, lo cierto es que este gobierno no tenía pensamiento, como todo el mundo sabe, ya se había puesto en los presupuestos, en subir ningún tramo del IRPF en los presupuestos. Así se había planteado. Lo que pasa es que también se sabe que es un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, y que ha tenido que negociar los presupuestos y aceptar una propuesta que no nos ha parecido descabellada, y es que aquellos que superan la renta de los 55.000 euros, porque al final va a ser lo efectivo es que solo les va a afectar a los que superen esa renta de 55.000 euros, pues le suponga esos 42 euros de media al mes de más.
Guillermo, preguntas desde la calle, pum, que tú las respondes bien. Vamos a ver, en un principio, desde fuera pensamos, hombre, creo, el gobierno debe arrodillarse a un 1% para conseguir pingües beneficios. En un principio se hablaba de 60.000, achucharon un poquito más y se ha llegado, como tú bien dices, a 50.000. ¿Crees que no había ninguna posibilidad más de hacer algo acorde con lo que vosotros estabais pensando? Porque lo acabas de decir tú, que el gobierno no que estaba en contra de esta situación. Y por buscar una mayoría, yo sinceramente creo, yo no sé si sean las circunstancias o en el Parlamento, eso ya no lo sé. Eso ya se me escapa, Guillermo. Pero a mí me cuesta creer que entre otras fuerzas parlamentarias no se llegue a un principio de acuerdo en algo que podríamos estar en común y no precisamente ir en contra de vuestras propias voluntades, tú lo has dicho, y al PSOE me consta también porque he hablado con ellos, por conseguir, digamos, ese 1% para dar esa supuesta estabilidad a...
¿Te refieres al 1% al diputado?
A lo que sí, exactamente. Sí, claro, sí.
No, está claro. Lo importante es es que el boletín de Cantabria, el 1 de enero, ese 1 de enero, tenga publicados los presupuestos. Eso es lo importante, porque no tener los presupuestos aprobados el 1 de enero supondría, como todo el mundo que nos escucha sabe, supondría que alguien lo iba a tener, es decir, todos, y sobre todo los que peor lo pasan, iban a tener peor entrada de año. El presupuesto era importantísimo tenerlo aprobado, y yo creo que es algo que, por lo menos mientras el Partido Regionalista ha estado en los gobiernos de coalición, bien con el Partido Socialista y también cuando estuvo con el Partido Popular, eso siempre ha ocurrido. El 1 de enero, los presupuestos aprobados. Y necesitábamos tener los presupuestos aprobados, y por eso, en la negociación, no nos ha parecido ni mucho menos escandaloso que aquellas personas, como decía antes, que a partir de los 55.000 euros de renta, pues tengan que aportar 42 euros de media. Yo creo que ese 3% al que le afecta, 3% al que le afecta esa subida del IRPF, 3%, es decir, 12.000 cántabros, que no es una barbaridad, yo creo que todos o muchos de los que nos escuchan querrían estar dentro de ese 3% y poder aportar ese dinero, esos euros, porque eso supondría que están dentro de las personas que tienen esos rendimientos altos.
Guillermo, yo voy a más, porque ya desde el principio tú te has manifestado, el PSOE también, que no les hacía nada de gracia esto y que, bueno, esto ha tenido que ser, digamos, sí o sí. Sinceramente, ¿no se dan las circunstancias o habéis desterrado en un principio la oferta que tengo entendido que había dado Ignacio Diego, el presidente del Partido Popular? ¿La desechasteis de raíz? ¿Por qué?
Bueno, vamos a ver, no desechamos de raíz. Fue el Partido Popular y Ciudadanos, concretamente, fueron los que inicialmente desecharon la posibilidad de apoyar nada del presupuesto, porque ellos presentaron hace 3 semanas una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Es decir, hace 3 semanas los presupuestos no valían para nada, no eran enmiendas parciales, era la enmienda a totalidad que se votó en el Parlamento y afortunadamente decayó. Y lo que ayer manifestaba, te refieres a lo que el Partido Popular manifestaba ayer por la mañana, pues yo creo que es una incongruencia, por una parte, con lo que hacía 3 semanas parecía que le parecía un desastre. Y aparte de que, bueno, yo, si quieres que entre directamente eso, yo creo que era algo demagógico. Si hace 3 semanas no te parecen los presupuestos bien, que ahora intenten negociar esta parte en extremis, pues aparte de insolidario, porque hay que explicarles también a los que nos escuchan que lo que proponía el Partido Popular solo suponía 1 euro más al mes para aquellas rentas de poco más de 12.000 euros. Uh-huh. Es decir, efectivamente al final solamente iban a conseguir 1 euro más al mes y sin embargo el presupuesto decaía en 44 millones de euros. Y yo le pregunto al presidente de los populares, o Ana, que está aquí enfrente y seguramente nos puede contestar, ¿de dónde pensaban quitar esos 44 millones de euros? ¿De las políticas de empleo, de la sanidad o de la educación? ¿De dónde pensaban que esos 44 millones que querían quitar de ese presupuesto? Porque no era una oferta libre, ¿no? Dice, tú quita esos 6 millones que ahora vais a recabar con la apuesta que Podemos os pretende validar, dice, pero tenéis que quitar 44 millones del presupuesto.
Uh-huh. Ana.
Bueno, pues sobre este tema, la verdad es que el Partido Popular tiene muchas cosas que decir. En primer lugar, porque nosotros siempre estamos a favor de bajar impuestos. Guillermo plantea que nuestra propuesta fiscal, que era para bajar la tarifa a las rentas de menos de 20.000 euros, que son prácticamente el 70% de los cántabros, supondría una pérdida de recaudación de 44 millones de euros. En este país se está demostrando ahora mismo que con la reforma fiscal del Partido Popular, que ha inyectado 9.000 millones de euros en las familias y en las empresas y en los autónomos, a pesar de bajar los impuestos, estamos recaudando más, y eso son cifras. Ahí están las cifras. Está aumentando la recaudación a un ritmo del 5%, e incluso los pagos fraccionados que realizan las pymes y los autónomos, que es donde se ve que hay actividad económica y que hay generación de empleo, están aumentando a un ritmo superior al 10%. Por tanto, bajar impuestos no implica perder recaudación. Esa es la teoría que siempre mantiene un poco la izquierda ideológica, y no es así. No han aprendido todavía que se genera un círculo virtuoso de aumento del consumo, de aumento de la inversión, de generación de empleo. Por tanto, hay más gente pagando impuestos y, por tanto, mayor recaudación. Y se está demostrando, ya te digo. En segundo lugar, dice que es una incongruencia que plantea ahora Ignacio Diego apoyar, digamos, la aprobación del presupuesto si aceptan nuestra propuesta fiscal de bajar la tarifa del IRPF a las rentas de menos de 20.000, a las rentas medias y bajas, ¿no? Bueno, en un principio, a mí lo que me parece una incongruencia es que un gobierno o un partido que está en contra de subir los impuestos tenga que aceptar, como tú bien decías, que una minoría, muy minoría, del Parlamento imponga como condición para apoyar el presupuesto una subida de impuestos a los cántabros. En tercer lugar, a mí las cuentas del café no me cuadran, Guillermo, porque al final esos 12.000 cántabros, que no sé si son 12.000, yo he mirado los tramos, yo he mirado las estadísticas de la Agencia Tributaria.
12.000 cántabros.
Y bueno, no sé si estará bien calculado. Lo que sí sé es que son 500 euros más al año. No hay más que hacer una cuenta muy sencilla. Son 6 millones que el propio gobierno ha calculado que se va a recaudar menos. Entre 12.000, pues salen 500 euros al año. Hombre, los cafés un poco carillos, la verdad. Y en cuarto lugar, Cantabria tiene que ser una comunidad competitiva. Tenemos al lado al País Vasco. El País Vasco tiene una tributación, como todos sabemos, un régimen fiscal especial que hace que paguen en general menos impuestos y en especial el IRPF. Cambiar el domicilio fiscal es facilísimo. Nosotros pensamos que esto puede suponer que gente, directivos y gente de clase media, que es que yo tampoco considero que sean ricos los que ganan más de 45.000 euros, ricos, lo que estos partidos de izquierdas llaman ricos, ¿no? Los ricos, bueno, pues sí, ser rico es ganar más de 45.000 euros, sinceramente mal vamos, ¿no? Pero eso al final pues genera deslocalizaciones de empresas, de personas, de directivos de empresas que prefieran estar viviendo en el País Vasco que aquí, que en Cantabria, y al final generas menos consumo en Cantabria, menos otra serie de impuestos que se pagan además del IRPF, y por tanto a nosotros, ahora que podemos bajar los impuestos, ya sabes que en su día no pudimos, pero ahora sí, pues nos parece un error.
Bueno, vamos a pedirles a Joaquín y a Juan qué opinión les merece el tema y luego seguimos después de las noticias. Joaquín.
Bueno, yo creo que es una consecuencia lógica de la vida parlamentaria. El gobierno no tiene una mayoría suficiente para aprobar sus presupuestos y bueno, pues ante una propuesta de un partido que está en la oposición, pues decide tomar una serie de medidas. Yo creo que era lógico que no aceptara la propuesta del Partido Popular, porque era un poco como ponerse en sus manos, no para estos presupuestos, sino para los siguientes. Y recordemos que quedan 4 años de legislatura, prácticamente. Y entonces pues tendría que aceptar. En ese sentido yo creo que no, es de manual y es de libro la actuación del gobierno. A mí lo que, volviendo al tema de los impuestos y sobre subir o bajar, o qué es mejor o qué relanza la economía, yo quiero recordar que el primer gobierno que aplicó esto de bajar los impuestos para recaudar más fue Ronald Reagan, y dejó a la hacienda americana con un déficit como jamás había habido. O sea, esa fue la primera ocasión en que un gobierno puso las famosas recomendaciones de la Escuela de Chicago, ¿no? Aquello de que recaudando menos, poniendo menos impuestos se recauda más. Yo creo que eso es como todo. Los impuestos, para mí, siempre que hablo de impuestos, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Es impuestos para qué? Entonces, en función de para qué, hago los impuestos. Y no hay que olvidar otra cosa. En este país, que pertenece a la Unión Europea y que ha perdido todas sus competencias, tanto monetarias y de otro tipo, el único elemento de política fiscal que le queda son los impuestos. El único elemento de política económica, perdón. De política económica son los impuestos. Y por lo tanto, los impuestos se tienen que convertir en una herramienta que trate de encaminar la actividad económica por aquello que más nos interesa, y a la vez solucionar los problemas que tiene la ciudadanía. A mí lo que he hecho en falta es esto, en este caso, es impuestos, subida de impuestos, ¿para qué? ¿Dónde va a ir ese dinero? ¿Qué se va a hacer con él? ¿Y cómo se va a emplear?
Uh-huh. Juan. Para sostener el país, impuestos para sostener el país, y para sostener en la medida de lo posible, muy poca medida, la comunidad autónoma, porque gracias a los impuestos que pagamos los cántabros no se sostiene nada, ¿no? Yo creo que lo importante se ha dicho ya en la mesa, ¿no? Eran la aprobación de los presupuestos. Hay que aprobar los presupuestos. Y eso es vital. Y es un gobierno minoría. Y yo creo que esta vez sí lo ha dicho Revilla muy claro. Oye, es una, tenemos que aprobar los presupuestos y si no hacemos esto no se aprueban. Por tanto hemos tenido que entrar por el aro. Pero lo dice él perfectamente. Esto funciona así. Y así tiene que funcionar. ¿Qué ocurre? Que estamos a 20 días de las elecciones. ¿Qué ocurre? Que los de Podemos tienen que hacer gestos a su gente. Claro, y decir, oye,
cada uno utiliza sus estrategias.
En la aprobación de los presupuestos yo doy mi toque, que es, oye, sube los impuestos. Fíjate si un tramo, si nos coge a 12, si nos coge a 15, sube los impuestos. Ellos con su parroquia, estupendamente, al PSOE en el fondo le viene genial, porque viene en su genética hacerlo, sino en su genética.
Sí, pero cuando están gobernando y lo hará, no lo hacen.
Bueno, ya quedan 4 años por delante, ya veremos lo que hay, ¿no? Y al parecer en ese asunto ni entra ni sale porque no ha tenido nunca una política fiscal determinada. Es decir, nunca ha salido una campaña electoral en los últimos 10 años que el PSOE hubiera dicho yo voy a bajar los impuestos, o yo voy a subirlos, o yo voy a matizarlos. Es decir, que no es un partido que en esas cosas haya puesto especialmente el acento, ¿no? Entonces yo creo que es una política de gestos, se ha hecho muy visible. Creo que el Partido Popular sí ha dejado descarnado al gobierno en cuanto que al final lo que queda es que sube los impuestos. A 20 días de las elecciones, el PRC y el PSOE suben los impuestos. No entremos en el detalle del café sí o café no, que estamos hablando de política. Al final es política. Entonces Podemos se lleva la medalla, advierte de que toda la legislatura va a ser así, en momentos puntuales, pero ya veréis cómo nunca llega la sangre al río, ¿eh? Nunca va a ser una cosa de fuerza, yo te pido mañana que... No, no va a ser así porque se verá. Y creo que se ha escenificado bastante bien y cada partido ha hecho lo que tenía que hacer. Y yo creo que para aprobar los presupuestos, que creo que son fundamentales aprobarlos antes del 31, yo comparto eso y cualquiera que esté metido en política o conozca la administración por dentro, eso es vital... Pues tenía que hacerlo. ¿Qué han pedido? Oye, subir a los demás de 55.000 euros al año. Pues vale, se pone cara triste, no tengo más remedio, vivimos una matemática parlamentaria y demás, y así ha sido. Podemos ha quedado fenomenal, nadie va a pensar en el café arriba o el café abajo porque le va a dar igual. Todo el mundo cree que no le afecta porque son 50.000 y 55.000 o 50.000, que yo creo que al final se afecta.
Afecta bastante.
Y queda un poquitín en evidencia al gobierno, que es de lo que se trataba, pero... se aprueban los presupuestos.
¿Qué es de lo que se trata, Guillermo?
De lo que se trata, pero si yo quiero matizar algo de lo que ha dicho Ana, no, yo no creo que sean ricos los demás de 55.000, pero en esta situación son unos privilegiados. Y los que nos escuchan saben que los que cobran más de 55.000 son a los que pueden pagar esos 42 euros, que no son 42 cafés, efectivamente, Juan. Pero ya les gustaría a la mayoría de los que nos escuchan tener una renta de 90.000 euros al año y pagar 144 euros, que es lo que se busca. La redistribución de la recta es lo que quieren los impuestos, ¿no? Coger a los que más tienen, no a los ricos.
Pero eso roza más. Un poco la magia. Roza un poco, sí, hombre. Roza. Digo que la roza. Claro
que no. Es que son ricos o no son ricos. No, son privilegiados respecto a los que tienen menos. Bueno, la mayoría, si hablamos que un 3% son los que están dentro, quiere decir que el 97%
no está. Déjame interrumpirte un momento. Privilegiado a una persona que, por ejemplo, un alto funcionario, que se haya preparado unas oposiciones muy duras, que se ha estado esforzando, que ha estado durante años encerrado preparándose eso. Y luego son privilegiados, se lo ha currado.
No digo que no se lo hayan currado cualquiera, privilegiado es el que en este momento forma parte de un 3%.
Yo considero a estas personas pues yo no sé, que hacen SICAF y que hacen sociedades para pagar menos impuestos. Esos sí son ricos.
Eso sí es demagogia.
No, es que hablo, no es la realidad.
El privilegio son los que están dentro de un porcentaje tan escaso como el 3%.
Un alto funcionario.
El privilegio es el que tiene trabajo, si digamos ahí. Y el que no tiene trabajo...
Pero dentro de los que tienen trabajo, Juan, son los que tienen más rentas.
De todas formas, sigue que...
No se les mete mano a los que tienen... No, ya, si ya lo he dicho. Si los que no... tú has dicho, es que es creer que son ricos. No, no son ricos. Pero sí tiene cierto privilegio aquel que tiene 55.000 euros al año frente a los que tienen 20 o los que no tienen nada, Juan.
Yo considero que alguien que gana... Guillermo,
estás distrayendo el tema. Que sí, está muy bien. No, le estás llevando un tema que...
No.
Vamos a ver, el PRC... Pero el PRC no quería subir los impuestos y los ha subido. Olvídate del tramo.
Obligados por la situación.
Ya está, pues eso es lo que hay que explicar. Eso es
el tema. Ya lo he explicado desde el principio.
El tema de impuestos, desde luego, no es una cuestión de subirlos porque sí o bajarlos porque sí. Es una cuestión de que tenemos que pagar como ha dicho Juan, los servicios públicos fundamentales, la sanidad, la educación y los servicios sociales, y tenemos que tener la recaudación suficiente para hacerlo. ¿Cómo se tiene esa recaudación suficiente? Pues evidentemente con unas bases imponibles amplias. O sea, que 12.000 contribuyentes cántabros paguen 500 euros más o menos, o que, no sé, 500.000 en toda España paguen más o menos, no va a salvar el sistema tributario, es evidente. Un sistema tributario tiene que ser justo, tiene que ser equitativo y además tiene que ser suficiente, con bases imponibles suficientes. Entonces, es lo que decía el representante
Joaquín.
Que no se trata de subir o bajar, sino de generar, de que sea una herramienta para generar actividad económica y empleo. Y vuelvo a decir, nosotros apostamos por bajar impuestos porque se ha demostrado que bajando impuestos las familias consumen más. Ahora mismo el consumo está subiendo, las ventas, lo estamos leyendo todos los días en la prensa, las ventas del comercio minorista están subiendo, el consumo se está reactivando, la inversión también. Por
después
tanto,
de las noticias empleo, hablaremos.
Por tanto, se recauda
Ana,
más.
Bajar impuestos ahora. Primero no dejasteis uno vivo, ¿eh?
Es que entonces no hemos podido pagar de las noticias nuestro estado volvemos, de bienestar. Bueno. Con 78.9,
Cantabria opina.
Bueno, perdonad porque el subconsciente me ha traicionado con lo de las noticias y entonces, bueno, vamos con unos mensajes. Lo del radiador, lo de Sonier Duval, ya... Bien, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo que cómo?
Joder, espera, llevamos, que ahí me
llevamos pillado, un mes ya, llevamos un mes. Que si te has dado de alta del Sonier Duval, 34, 36, 32, para que te revisen la caldera, que te hagan un contrato. Dentro de ese contrato, además, te van las piezas por si algún día se estropean. Que los de Sonier Duval hacen mil revisiones, le dice pronto. Y que van a hacer muchas más para que estos días que has puesto la calefacción...
Sí, porque ya hace frío, ¿eh?
Habrás notado que... Digo, ¿y este radiador? ¿Cómo se llama tu esposo?
Manolo.
Oye, Manolo, este radiador no calienta muy bien. Y entonces es porque hay que purgarle.
Viene Saunier.
Entonces, tu marido que es listo como el hambre dirá, Ana, llámalo después. O llamo yo. Llamo yo para que no sean conversaciones sexistas, ¿eh? Llamo yo a Sonier Duval, bien.
Está haciendo un poco.
No.
Escuchan las feministas.
He rectificado. Uy, las feministas, la que quiere, hasta por las fotos se meten. O sea, el caso es meterse con alguien. Oye, venga, va,
el que
volvemos.
Toque, ¿no? El marido o la mujer llama.
O el marido o el amigo del marido.
O el amigo.
O la amiga
o la pareja,
lo que sea.
¿Y cómo dices que se llama la caldera?
Saunier Duval. Bien, Juan, bien. Oye, venga, tú querías hablar de los impuestos de Mariano Rajoy,
sí,
aprovechando,
claro,
ya estás en campaña, empieza mañana, ¿eh?
Vamos a ver, es que yo creo que empieza mañana, a las 12 venga. De la noche, haremos la pegada de
¿dónde
carteles
lo vais a hacer?
En el Mercado del Este.
Y el PRC, bueno, unos irán, vais a ir a salir por
yo
ahí.
Voy a ir a tomar una caña por ahí, libremente esta vez, con una tranquilidad.
A ver el ambiente.
El PRC no se presenta esta vez a las elecciones.
No se presenta, ¿sois conscientes?
Nosotros vamos a pedir el voto también a los del PRC.
Pues mira, te voy a decir una cosa.
Haces bien, Ana, a todo el mundo.
Me imagino, sois conscientes, Guillermo lo es, que en esta ocasión más que nunca el voto del PRC, bueno, hay unas disputas por
el disputado voto
del PRC
del señor Gallo.
Y va a estar ahí muy, muy, ¿verdad?
De hecho, cuando digo que voy a tomar cañas, creo que me va a invitar a cañas, vamos, en la noche de la pegada.
No, yo quería decir que
los del PP están encantados con los dos guiños que ha hecho Miguel Ángel Revilla.
Bueno, Miguel Ángel Revilla habrá sido criticado cuando, pero lo que se demuestra es que es sincero y cuando ve las cosas de una forma,
lo dice. Los del PP están encantados y los del PSOE están que echan espuma por la boca.
No, yo creo que las noticias que se ha dado el presidente para Cantabria creo que son buenas y tienen que alegrarle a todo el mundo.
Ha habido que es bribón, como diría otro, bribón. En las dos noticias, una, Mariano Rajoy gana en distancias cortas. Bueno, eso ya.
Sí, es verdad.
Eso ya.
Y me gustaría eso, que siguiera para que cumpliera.
Eso quemó Roma. Quemó Roma. Y lo del otro día.
Es un hombre muy afable y muy cercano.
Y lo del otro día.
No, eso no lo dijo Juan. Lo que dijo es, ¿y si continúa? Es que es verdad. Pero porque, ¿cómo vas a ir a ver al presidente? Te va a ofrecer lo que ofreció él y vas a decir, no, a echar pestes, ¿no? Oye, si continúa después del 23. No se sabe.
Eso, no dijo eso, dijo y lo con que, la... que digo, que estoy yo.
Y con la...
dijo,
¿y si bueno,
no, pero no salió mal la entrevista.
Y con la visita, de la excelente ministra, eso lo digo yo,
sí.
Excelente
Fantástica.
Ministra, y lo ha demostrado.
Eficaz.
O sanidad, o tal, excelente sí. Ministra. comprometida ministra en la visita de la ministra, uh-huh. También de J. Perla, nuestro presidente. Creo que este viaje va en serio.
Claro, es que tenemos una experiencia con aquel innombrable
que
se apellidaba igual que yo. Lo que está claro es que no todos los blancos son iguales, ¿no? Pero no, hubo un ministro que...
Jaime dice lo mismo. Jaime dice lo mismo.
Yo sí que y voy. Yo también, porque mi marido Manolo...
¿También es blanco?
También, sí. O sea,
madre
que...
mía, qué actividad hubo hace 300 años.
Hijos, santo claro.
Dios, vaya movimiento. Bueno, a ver, ¿qué querías
hablar?
A ver,
quiero hablar de la última propuesta del programa electoral del Partido Popular que ha anunciado ya Mariano Rajoy, que queremos seguir bajando impuestos a todos los españoles. Y que la tarifa mínima, que ojo, con el Partido Socialista, que le encantan los impuestos progresivos y todas esas cosas... era del 24% para las rentas más bajas, del 24%, la hemos bajado al 19% en la última reforma fiscal y ahora la queremos bajar al 17%. Y el tipo máximo que con los socialistas, que con Zapatero, era del 45%, y que ahora, bueno, se subió para las rentas más altas, como sabéis, para poder recuperar la recaudación, que había caído a plomo, y que ahora ha vuelto a ese tipo del 45%, que era el mismo que tenía el gobierno de Zapatero, lo queremos bajar también al 43% en el IRPF. Y además aumentar los cheques familiares, que como sabes tienen las familias numerosas y las familias que tienen personas discapacitadas a su cargo. Ahora mismo son 1.200 euros al año con la última reforma fiscal y queremos incrementar esos cheques familiares porque queremos ayudar a las familias que más lo necesitan, que tienen más dificultades para, uh-huh. para salir adelante.
Qué bien. Yo tenía que haber nacido más tarde. No, te lo digo de verdad. Porque oigo ahora cosas, de verdad, tenía que haber nacido más tarde.
Ayudas cosas para... buenas, ¿verdad?
Sí,
cosas
ayudas, buenas. Ayudas. Hay cosas que tengo, de verdad. Es... Sí. Dicen, es que te has quedado, parece que te has quedado. Me has llamado antes antiguo. Y es verdad.
Bueno,
vale.
Pero antiguo me has llamado no tiene antiguo. Por qué ser malo.
No, me has llamado. Me has llamado. Yo ahora veo, por ejemplo, estas luchas que hay desde algunos partidos, entre comillas, progresistas, algún día explicarán qué es eso de progresía, que no lo sé. Y no, tal, venga, dinero para los libros, ayudas para los libros. Lo he dicho más de una vez, y siempre que tenga la oportunidad la voy a volver a decir. ¿Qué sacrificios no harían nuestros padres para comprar los libros?
Hombre, ¿qué sacrificios? Es verdad que había menos libros.
¿Qué sacrificio? Me da igual.
Que ahora yo cuando no
les quites a mi padre, a mis padres,
ahora que tenía un mérito.
No les quites, vamos, ni esto. Esto de sacrificio. No les quites ni esto de sacrificio.
Ya lo creo.
Entonces, ya lo creo. Vamos a dejar ya un poco la película esta, que es que ya me empieza a rayar. A rayar lo de que no hay para libros, pero sí tenemos para Rabas todos los domingos, sí tenemos para Canal Plus y sí tenemos para lo otro. Para un móvil de última generación para cada miembro de la familia. En fin, vale ya. Vale ya. Y tengamos un poco en estima a nuestros padres. Yo pongo a nuestros padres, pero en general a todos, sin distinción. ¿Qué no harían aquellos? Bueno, sí que lo veíamos. ¿Qué no harían para que
pues
fuéramos al colegio con los libros? Y ahora de repente, no, es que no tengo libros. No tiene libros, pero hombre, yo a usted la veo. No tengo, pero yo es que a su crío le veo con un móvil. Yo es que su crío... No, esto no está bien.
Ahora, lo que sí,
yo no sé si eso es progresivo o no, pero me parece que es una demagogia y me parece que es que van cambiando ya los métodos. Van cambiando los métodos.
Este pequeño desahogo no es por los cheques familiares que te parecen, supongo, porque
fomentar
la natalidad.
Sí, pero cuando yo he tenido niños, dices, eres tonto, ¿entiendes? Más o menos. Y cuando yo he tenido pues cosas especiales, no había un duro.
Sí.
No había nada.
Y ayudar a esas familias.
Nada. Afortunadamente, ahora me dices que eso me parece bien.
Va a aumentar la ayuda.
Me parece extraordinario. Pero hay otro tipo de ayudas donde yo por eso metía lo de los libros.
Sí.
Habría que empezar a no todo, como se hacen en paquetes, venga, todo para adelante. No. Lo mismo que muchas veces Guillermo estaba aquí hablando sobre las ayudas a fondo perdido. Yo estoy en contra de las ayudas a fondo perdido. Mira, ha hecho el gobierno regional una cosa. Que me ha parecido extraordinaria y que lo hizo anteriormente también el gobierno del PP y que fue criticado porque dijeron que era electoralista. El gobierno va a subvencionar a los municipios la contratación de 4.500 desempleados. Enhorabuena. Y si pudiera hacerse, exactamente, y si se pudiera hacer más, yo eso es lo que quiero que mi gobierno, ahora los que están, hagan con el dinero. Yo no quiero que den dinero a fondo perdido, no, porque si no, no cambia la tónica, no. Esto mismo que se hace en los municipios, con el otro montante de dinero que se haga también con las familias desfavorecidas. O sea, yo te voy a dar esa cantidad que ya está estipulada, pero a cambio hay que currar, hay que trabajar.
Crear empleo. Esa
hay que, a esa familia, familia que está esperando ese trabajo, darle un estímulo y decir, joder, yo todavía sigue siendo válido. Dale ese dinero. ¿Cuántos son? ¿500, 600, 700? Venga, hagamos un contrato de 700 euros. Anda, que no hay cosas que hacer
es
en Cantabria. Joder, no hay cosas que hacer. Lo que pasa es que eso es comprometido. Eso hay que currar. Eso hay que currar. Es mucho más fácil coger un paquete, 40, 60 millones y distribuirlo.
Eso pasa mucho en Andalucía.
Eso hay que trabajarlo.
Tú sabes que en Andalucía los ciudadanos, al alcalde, en vez de pedirle trabajo, le piden una paguita. Ya. Alcalde, ya. Una paguita. Y eso, bueno, pues yo estoy completamente de acuerdo contigo.
Y yo creo que eso, poco a poco, hombre, de entrada, bueno, está bien, me parece muy bien. Pero habría que buscar la otra solución que para mí es la más justa para los que no tienen trabajo y quieren trabajar. El que no quiere trabajar, que se retrate. Que también les hay. Que también les hay. Porque antes, cuando hacía esta conversación, Claudio, qué injusto eres. No. Para nada. Para nada. Yo quiero que se dé ese dinero y ese, pero por trabajo. Por trabajo, no por caridad. Y luego veremos a ver quién lo rechaza y quién no lo rechaza.
Porque el trabajo
a mí, a mi edad, ya y vacunado, no se me puede engañar diciendo que hay gente y hay personas que no les interesa. Porque esto existe en España. Y no es de mi agoja porque es la verdad. No les interesa. Yo me voy a poner de cajero o de lo que sea, o de locutor, ganando 700 euros, trabajando 12 horas. Si me dan por otro lado 400 y a tres chapucillas, ¿de qué voy a estar yo 8 horas trabajando? Y eso lo hay. Entonces, para que la gente se vaya retratando, hagamos lo otro.
A ti no te hace falta caldera de San Erdubal porque te calienta solo.
Yo, Guillermo.
Claudio, hay de todo en la Viña del Señor, claro, pero hay muchísima gente. Muchísima gente.
Que quiere trabajar.
Que quiere trabajar.
Y es lo que quiero, y es lo que he dicho al principio.
Y que hacen colas para trabajar por 600 euros.
Que sí, pero.
Colas, ¿eh?
Guillermo, no me cambies el discurso, que estamos de acuerdo. Que estamos de acuerdo en la exposición.
Pero no te calientes. Que si también te calientes,
pero ¿cómo no?
Ya lo ves todo.
Guillermo, ¿cómo no? De verdad. ¿Cómo no me voy a calentar? Yo, por ejemplo, esto se hizo el año pasado en el anterior gobierno.
Sí.
Joder, le dieron hasta en el cielo la boca.
Se hizo fatal, se hizo fatal.
Le dieron en el cielo la boca.
Fatal se hizo.
Bien. ¿Me vas a decir que se hizo a dedo?
Bueno.
¿Me vas a decir que se hizo a dedo?
Sin ningún tipo de base. Bajo el criterio de la buena voluntad de los alcaldes, que hicieron lo que pudieron, porque les dejaron hacerlo, como dices tú, a dedo. O sea, se hizo fatal. Si no hay unas bases para la contratación, el dinero puede ser lo más injusto, porque puede que empieces a introducir y para cobrar a cuatro de una misma familia porque sí.
Perdona, o sea, Guillermo, perdona.
Vamos a pensar en la objetividad de la buena.
Perdona, el paro ha bajado 27.000, me imagino que a estas horas lo saben ya. 27.071 personas. Hasta los 4.149.298, luego a ver si lo digo lo de Cantabria. Perdona, Guillermo.
Nada. No digo que se hicieron mal, se hicieron, porque no se hicieron bases. No se hicieron ni proyectos. O sea, yo por Torlavega recuerdo, y eso antes ocurría tres cuartos de lo mismo, recuerdo haber visto cuadrillas que no tenían, estaban trabajando, pero no tenían dónde trabajar. No tenían. En Torlavega, en las cocheras, les he visto allí parados, ¿eh? Bueno, y además sin ningún criterio de valoración para la entrada.
Pues,
ahora por lo menos creo
que se van a hacer con los proyectos de Zapatero, acuérdate.
Horrible.
Aquellos miles de millones.
El plan E.
Millones,
los dos planes.
Esa acusación que
un
haces,
desastre.
Pues, dependerá del alcalde en muchos casos y dependerá de la
kilómetros, kilómetros de aceras y farolas donde no hacían falta.
Sí, desde el plan E.
Terrible. El famoso plan E.
Bueno, lo importante es que a medida que va pasando el tiempo vamos mejorando. Y se va rectificando. Vale, bien.
Claro,
bueno,
entre pues, todos. Es en
bien, bien, bien. Pues,
para
pues,
eso estamos en política.
Los errores
bueno,
pasados...
la filosofía es la misma.
Eso es.
Que los ayuntamientos den trabajo. Den o trabajo. Que haya un capítulo
eso
económico
es.
Y tal. Entonces,
eso
tanto
es.
El pasado como este comparten esa misma filosofía.
Eso es.
Que al final se trata de eso, ¿no?
Entonces, yo aplaudo esta decisión. Y si en vez de 4.500, pues pueden ser 6.000, muchísimo mejor. muchísimo mejor.
Si hay dinero para ello, sí.
Si hay dinero para ello, muchísimo mejor. Y otra cosa, aprovecho la cuñita para meterla. A ver si las consejerías empiezan a ser solidarias. A ver si las consejerías, tanto que hablábamos de tal, no sé qué, empiezan a ser solidarias. ¿Entiendes? ¿Qué consejerías? Que tienen mucho dinero y a lo mejor no tienen tanta necesidad de tener tanto dinero. Y hay todas esas consejerías que están suspirando por algunos millones. Entonces, esto es una cuestión interna.
¿Eso están los presupuestos?
No. ¿Cómo que no? ¿Pero cómo que no?
Vamos, los presupuestos son un conjunto de presupuestos de las consejerías.
Bien,
¿no?
Pero que yo te estoy diciendo, y el que me quiera entender me entiende, y el aviso para navegantes sí. Está muy claro, porque no es la primera vez, no es la primera, ni la segunda, ni va a ser la última que diga
más
esto.
Mimadas que otras, ¿no?
Sí, o que se deja hacer más, a lo mejor sin tanta necesidad, sin tanta necesidad. Porque van sobraos, Entonces, por eso hablo de la solidaridad. Joder, si entre nosotros mismos no tenemos solidaridad, ¿qué vamos a pedir a los demás? Es un ejemplo. Porque yo digo a los consejeros, joder, yo si tuviera algún millón más, no sé qué tal...
Ah, eso a todos. Eso se lo escuchas a todos. Y luego hay consejerías que, dependiendo de las prioridades de este gobierno, pues han salido beneficiadas dentro de las posibilidades que había, ¿eh?
Pues sabes lo que
y
te
dentro
digo.
De las posibilidades que nos dejaron.
Guillermo.
Y sobre todo Montoro, lo que
no
nos ha dejado
no
hacer.
No empecemos con herencias.
Dentro de las posibilidades,
si
¿no? Herencia lo acabas de nombrar tú.
Lo que nos
si
dejaron hablo, a nosotros.
Si te hablo de Cantabria.
No, pero no se trata...
La herencia es prima de todos.
Pero no metéis la cuñita, no metéis la cuñita. Yo, un momento, no metéis la cuñita, que eso no era el fondo de lo que yo quería hablar. Que yo no quería hablar del fondo. Ahora... si lo que yo estoy diciendo va a servir de fricción o de largas cambiadas, corto el tema y cada uno
que, yo te entendí,
que se expulguen.
Pero yo te digo que políticas de este gobierno marcaban unas prioridades que eran, como sabes, educación, sanidad, los más desfavorecidos, la dependencia, y esas partidas se han visto favorecidas en el presupuesto que se va a debatir los próximos días en el Parlamento.
Pues
y los demás consejeros que pertenecen a un mismo gobierno con las mismas políticas de dos partidos, pues tienen que aceptarlo, y lo aceptan de buen grado en general. Yo creo que es más el run-run de fuera que lo que realmente hay en el Consejo.
La culpa la tengo los periodistas, la tengo yo.
No. Oye, tú también hablas de oídas.
¿Cómo que de oídas?
Todos.
Joder, que yo hablo con ellos. ¿O qué te piensas? Que
todos quieren tener más.
Guillermo, que yo hablo con los de SOE y hablo con el PRC.
Que todos quieren tener más, eso te lo digo yo.
Otra cosa es que me digan lo que yo quiero escuchar. Que va por ahí como todos los políticos. Los políticos o los periodistas nos dicen a cada uno porque tienen una fotografía perfecta. Perfecta. Tienen un listado y a cada uno nos dicen lo que queremos escuchar. Otra cosa es que nos lo creamos, que ese es otro problema.
Qué guapo has venido hoy, Claudio.
Guillermo, es así.
No, pero es muy fácil. Tú vas nombrando consejeros y vicepresidentes.
Yo hablo con consejeros del PRC. Yo hablo con consejeros del PRC y del PSOE y me dicen que en general están incómodos.
Todos
quieren tener más.
Pero no,
algunas consejerías que tienen más porque
no es
coinciden
por el hecho,
con las políticas que este gobierno ha apoyado más.
No es por el hecho en sí. Dicen que hay que están incómodos, que hay algo que les incomoda, que no está siendo una legislatura, ¿me entiendes?
Tú dices,
al uso.
Tú decías el otro día de finura. Yo te digo que no es que sea una legislatura. Es una legislatura en la que el primer presupuesto va a ser bastante. Es un presupuesto de guerra. La situación es muy complicada, obviamente. No es el presupuesto que al final, y sobre todo con esto que hemos metido últimamente, no es el que más querría este gobierno, pero lo que más se parece a lo que nosotros hemos dicho ya en campaña.
A ver, Ana,
yo creo que mensajes positivos. Venga. El empleo, desde luego, para el Partido Popular es fundamental y es una prioridad, porque de ahí salen los recursos para pagar también nuestro sistema de bienestar y atender a las personas, a las familias que realmente lo necesitan. Vamos a ver, si nos ponemos a hablar de lo que nos encontramos y no nos encontramos, lo que está claro es que la mayor etapa de destrucción de empleo en España fue la etapa de Zapatero, que se destruyeron 3,5 millones en una legislatura de puestos de trabajo, y ahora estamos siendo capaces de generar 500,000 de empleos al año. El dato del paro que dabas antes es el mejor dato de descenso del paro de la serie histórica del mes de noviembre. O sea, la tendencia en este país ha cambiado. En estos 4 años la tendencia ha cambiado claramente.
¿Me dejas que te dé un ejemplo? ¿Me dejas que te dé un ejemplo? Llega un momento en las tertulias, según a qué invitados tengas, yo no sé si España va bien o va mal, dependiendo de los contertulios. Ahora, yo al salir por la calle, ayer lo dije, lo vuelvo a repetir hoy, Tengo que decir a todos los oyentes de Onda Cantabria y de Cantabria Opina que los restaurantes, los principales restaurantes de Cantabria hasta el día 21 tienen lleno la comida y la cena. No sé si España va bien, cuidado, no sé si España va bien o no va bien. Hace 4 años no iba ni Dios a una cena de Navidad. No había nadie.
Lo vemos todos.
No había nadie. Ahora, ¿España va bien o va bien? No lo sé. Los comerciantes, ahí lo dicen. No lo sé.
Ha aumentado las ventas del comercio.
No lo sé.
Aumenta el consumo. Bueno,
entonces, cada uno
que aumenta el empleo.
Cada uno que
aumentan las exportaciones.
Hombre, que no es la época idílica. Pues joder, también el que diga que estamos en la época idílica, queda por hacer. Muchísimo por
hacer. Todavía hay 4 millones de parados.
Ahora, ¿estamos en una situación igual que hace 4 años? Evidentemente. A mí no me la cuelan. No, a mí no me la cuelan.
Efectivamente, no es
así. El que quiera hablar, que a mí no me la cuelan.
La situación ha mejorado. O sea, eso hay que ponerlo sobre la mesa.
Es que son datos.
La situación no tiene nada que ver con la de hace 4 años, en la que había un peligro de rescate y que había una situación completamente distinta. Ha bajado el paro y las cosas van mejor. Ahora bien, todo eso hay que analizarlo y hay que matizarlo. Porque efectivamente ha bajado el paro. Pero ¿cuánto de ese paro ha bajado? Pues porque se ha ido gente fuera, porque hay emigrantes que han decidido que su proyecto ya no estaba en España y se han ido.
Que eso es verdad.
Que hay españoles que están en vas por el mundo y
que
en
eso es verdad,
en todos
lo que estás
sitios
diciendo,
te encuentras, Joaquín. Y que hay gente que está trabajando y sin embargo necesita una ayuda para llegar a final de mes. Entonces esas cosas también hay que matizarlas y ponerlas en valor. Y sobre todo a mí me interesa poner en valor es hacia dónde vamos, hacia qué modelo de sociedad vamos. Y yo lo que me temo es que vamos a un modelo de sociedad dual en el que va a haber un porcentaje importante de la población que va a tener unos medios de vida suficientes para ir a esos restaurantes que tú dices y que va a haber otro sector de la población pues que se va a tener muchas dificultades para llegar a final de mes. Todo eso, claro, teniendo en cuenta pues que hace 100 años, pues ni con 4 sueldos se llegaba a final de mes y que lo único que se comía, el dinero daba para comer, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Esperemos que no queramos ir allí.
De la misma manera que dices, verdad, has dicho todo a verdad y nada más que la verdad.
Lo juro.
Es verdad, soluciones mágicas no las hay.
Claro que no.
Yo es que estoy escuchando que a partir del 20 de diciembre esto va a pegar un giro copernicano de los unos y de los otros. Y de eso nada. Y de eso nada.
Claudio, sangre, sudor y lágrimas. Bueno, para
de eso
salir,
nada. O sea, pero, que nadie.
Pero
que
salir de otra forma. O sea, está muy claro también que la parte alta de la sociedad, la que mejor vive, ya ha salido de la crisis. Y con bien. Se han quedado
es que
rastrojos
nunca,
y heridas en el camino. Ojo,
en la historia estaba en crisis.
Se han dejado gente en el camino. Han cerrado empresas y ha habido gente que se ha arruinado. Ojo, ojo, que no todo es bien sobre juegos.
Pero menos.
Ni un camino de rosas. Pero sí que es cierto que ahora mismo, pues el número, lo dicen las estadísticas, lo mismo que te dicen que ha bajado el paro, claro, te dicen que ha subido el número de personas millonarias, también te dicen que las retribuciones del capital han subido un 10, un 12%, mientras que el salario medio ha bajado. En fin, todos esos son datos que hay que, y que yo creo que el rumbo de esta sociedad, pues yo creo que hay que darle un pequeño giro social, es decir, vamos a tratar de ser competitivos sin necesidad de dejar salarios que no llegan a final de mes. Pues eso es lo que yo pido, un pequeño giro social, y que no todo sea la transferencia de recursos hacia el mismo lado.
Vamos a ver, me gustaría hacer un apunte porque nosotros, por supuesto, en esta etapa, primero había que detener lo urgente, la sangría de puestos de trabajo. 3,5 millones, vuelvo a decir que se dice pronto, de puestos de trabajo destruidos. Hubo que hacer muchas cosas, pero ahí estamos en la senda de creación de empleo. Pero ahora lo que queremos, evidentemente, desde el Partido Popular, es aumentar la calidad y crear empleo estable y de calidad. Y de ahí viene el último anuncio del presidente del gobierno, que ha sido ayer mismo, antes de ayer, que vamos a subvencionar o a bonificar los contratos indefinidos, los nuevos que se generen o los que se transformen de temporales en indefinidos. Ahora bien, hay que ser realistas. En España tenemos 2 sectores fundamentales de nuestra economía que necesitan empleo temporal, que son la hostelería, turismo, que es uno de nuestros grandes sectores económicos que además está tirando muchísimo,
Ana,
¿no?
Me perdonas un segundo porque yo creo que la noticia la está esperando la audiencia.
Sí.
Me pasa Guillermo en la nota, el paro sube en 503 personas en Cantabria en noviembre, un 1% frente al descenso nacional. 503 personas.
Bueno, pues bueno, mala noticia, ¿no? Eso creo que no se está
Es la cuarta comunidad en la que más ha subido el desempleo. Entonces,
bueno, pues mala noticia,
hay que seguir trabajando.
Que la tendencia
no
a nivel nacional es que el paro desciende mes a mes y que el empleo aumenta mes a mes. Y eso es futuro para nuestras pensiones.
Hay que darle una vuelta de tuerca, seguir trabajando.
Y bonificaciones para crear empleo estable y de calidad. Me parece estupenda ese anuncio del presidente. Es lo que necesita este país. Empleo
un poquito subir el salario mínimo no se podría. No
y
habría,
hombre,
habría
hablar,
un poquitín para que la gente...
Hablar de desigualdades,
700 euros
vamos
al
a ver.
Mes.
Me parece un poco demagógico porque la desigualdad, por desgracia, ha existido a lo largo de la historia y no vamos a acabar con ella en 4 años, ¿no? Ahora, lo que para nosotros la mayor desigualdad que hay es mandar al paro, al desempleo, a 3,5 millones de personas. Eso sí que es desigualdad, que se quedan sin oportunidades de proyecto de vida, sin oportunidades de poder proporcionar
de futuro,
a sus hijos
Ana,
lo que necesitan,
proyecto,
¿no? Pero es que tenemos que saber de dónde veníamos hace 4 años, ¿eh? Que son 3,5 millones, y eso es la mayor desigualdad. Hay que dar a la gente oportunidades de empleo. Para nosotros es lo fundamental, y por supuesto queremos avanzar en crear empleo estable y de calidad. Ese es nuestro objetivo. Y ese es el objetivo de esa oferta electoral que ha hecho el presidente de bonificación de los contratos indefinidos.
Ajá, Juan.
Pues es que estamos en campaña y la única que se presenta de aquí es Ana. Claro.
Ay, claro. No sé, bueno, pero...
Ya si no puedo criticar eso. Sí, sí, que sí, ¿no? Que sí. Quiero decir, porque parecía campaña, Guillermo no se presenta esta vez. Pues nada, bueno, es que al final me he perdido un poco de lo que estáis hablando, de todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿no?
Bueno, yo ¿te parece bien las bonificaciones para...?
A mí me parece bien cualquier cosa que haga salir este país
para aumentar la calidad
del marasmo en que está, ¿no? Decir, oye, subir, como hizo Joaquín, los salarios mínimos, pues bueno, vale, primero que haya salarios para dar y para repartir, me refiero, ¿no?
El salario no se reparte, los salarios se ganan.
No, bueno, pues eso, pero
que se ganan. Y yo creo que una persona que trabaja 8 horas diarias en cualquier sector que me digas, incluso el menos cualificado, barriendo calles, merece ganar 700 euros.
Bueno, y yo he dicho que no.
Creo, vamos.
Bueno, pero ¿qué estabas esperando? Que yo hablara para que yo me para decirme eso, que no. Me ha dicho Joaquín, y dije, bueno, el salario naturalmente que se gana. Me refiero que lo de repartir dinero, digo que haya dinero que se genere en empresas y que puedan dar ese trabajo. Si entramos en cada rama así nos podemos perder, ¿eh? Yo hablo de lo que Claudio dijo al principio, que va a pasar a partir del 20 de diciembre, ¿eh? Y a partir del 20 de diciembre solo comparto con él que lo que ha dicho es que nadie piense que esto va a cambiar de manera radical, porque eso no es absolutamente cierto, ¿eh? Esto va a seguir, como ha dicho también Guillermo antes, con una economía de guerra, porque estamos en una economía de guerra, y unos están más fastidiados que otros, y a uno les afecta más que a otros. Naturalmente que estamos mucho mejor que hace 4 años, claro que estamos mejor que hace 4 años, pero estamos perdiendo igual, o no da tiempo igual, a cambiar las cosas necesarias, que eso sí hay que hacerlo en tiempos de crisis, para que aventurar un futuro mejor. Quiero decir, pero suena muy bien eso de la política, pero no quería yo que saliera así. Es decir, ahora que están las cosas muy mal, es cuando se pueden armar las cosas de tal manera para que en un futuro sea diferente. ¿Qué es lo que ha pasado que se ha cambiado? Porque sí ha cambiado algo la crisis, aparte de que estamos mejorando y demás, Este país se le ha sacudido la manta a la ventana, pero vamos, ha cambiado muchísimo. De como la percepción que tenemos los ciudadanos ahora, la que teníamos hace 6 años, no tiene nada que ver. Creo que ha venido bien, No hay mal que por bien no venga. Yo creo que esta crisis sí ha espabilado a la gente. Y ese espabile, que la gente ve el mundo de otra manera, gracias a quien sea, pues yo creo que es lo mejor que sacamos de esta crisis.
Pero ahondando un poco más, Juan, es cierto lo que tú dices, que se han hecho muchas cosas buenas durante la crisis, estos años de crisis, pero el meollo, lo gordo, no se ha tocado absolutamente nada. Lo gordo. ¿Qué es lo gordo? Pues, hombre...
La administración, gestionar la administración.
No, yo no estoy de acuerdo con eso.
¿Qué es lo gordo? ¿Cómo sistemáticamente estamos condenados? Yo te digo Cantabria, nuestra comunidad, que es de andar por casa, Vallecas. Estamos condenados en Cantabria cada 4 años. Ahora es 1 millón, corrígeme Guillermo, lo que tenemos que pagar diarios a los bancos de intereses. Cuidado. 1 millón, que es lo que se llevan los de ISIS en los camiones esos, pues eso lo mismo. Vendiendo el petróleo ese tal, lo mismo. 1 millón diario. A medida que va avanzando las legislaturas, esto se va complicando más. esto se va complicando más. Entonces, a lo mejor en esta época de crisis hubiéramos tenido una gran oportunidad de poner buenas bases para corregir este tipo de situaciones. Hablo de Cantabria porque es la mía, ¿entiendes?
Sí, pero no es el ejemplo.
No, Cantabria, bien, que es la tuya, no sé por qué razones va a decir Guillermo que no es el ejemplo. Pero bueno, claro que no es el ejemplo, adelante, porque no será autosuficiente jamás. Nunca será autosuficiente. Quiero decir, lo de la famosa solidaridad nacional que tanto se debaten en tribunas, en artículos políticos y demás, sencillamente es porque hay unas comunidades que no pueden soportar el gasto que tienen.
¿Ah, sí?
Hay algunas. Por ejemplo, Cantabria.
¿Pero por qué? ¿Por cuestión de tamaño? ¿Tú me vas a hablar del tamaño a mí por Cantabria?
Yo casi seguro que puedo hablar de lo que quiera. Por ejemplo, lo que te estoy hablando. No, de tamaño, ejemplo, no. La sanidad que tiene Cantabria no se puede pagar.
¿Por el tamaño?
No, que sí, hombre, la está pagando todo el país.
Es que la tiene que tener, pagar el país.
Claro, no, pues
pero,
eso es.
Pero pues me refiero a la sanidad, a la parte, por ejemplo, de la construcción. Me refiero a Valdecilla. Si estoy hablando de Valdecilla.
Pues, sí, hablamos Valdecilla, de los 6 hospitales. Sí. Hablando de esta comunidad, pues no los tiene nadie, en fin.
Y atiende, entonces, además al Estado, porque pero a Valdecilla va todo el mundo.
¿Qué es lo que he dicho que tanto te molesta?
No.
Es que no lo sé. Es que yo te estoy diciendo.
No, porque se dice que no es autosuficiente.
No, señor.
No, Cantabria no es ejemplo en lo que estaba diciendo, porque en donde hay que meter a administraciones mano es, por ejemplo, en las comunidades autónomas pluriregionales, donde hay además diputaciones provinciales. Sí. Ahí sí habría que meter las manos. Castilla
y
León,
sitios más.
Por ejemplo, pero digo como que como nosotros somos uniprovinciales, no hay que meterle mano precisamente a las diputaciones.
Pero lo que yo entendí de Claudio, estaba entendiendo ya Claudio, no es claro que podemos hablar de Cantabria. Y claro que es un ejemplo para los demás. En que hay comunidades que no son autosuficientes de los ingresos que tienen para pagar. Para pagar esa realidad de gasto que tienen social y de todo eso que dices tú, de educación, de sanidad.
El sistema de financiación autonómica.
Que sí, por eso digo, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que ha dicho Claudio? Porque yo sigo el hilo de lo que plantea Claudio. Si quieres, planteamos otra cuestión.
No, yo de lo que plantea Claudio lo que quiero es romper ese pesimismo que es habitual en Cantabria y en general en España. Somos muy dados a autoflagelarnos y decir qué malos somos, qué mal lo hacemos todo.
No, Ana, que no es autoflagelar, con un millón de intereses.
En Cantabria, a pesar de todo, en estos 37 años de Estatuto de Autonomía, o 36, no sé del Estatuto exactamente si son 36 o 37, Cantabria ha avanzado y ha progresado una barbaridad, como toda España, con ese sistema. Y eso es evidente para cualquiera que se pasea por los pueblos, que están preciosos y que
pero
están...
Pero aquí nadie está poniendo en beneficio a la comunidad autónoma.
Ana, pero que no
la gente vive mejor. Y tenemos sectores que podemos todavía potenciar más por la belleza que tenemos paisajística y por todo.
Ya, pero que de eso no comemos,
Ana. Industria. Estamos por encima de la media nacional en industria. La gente piensa que en Cantabria no hay industria. Tenemos más de un 20% de nuestro PIB es del sector de la industria, pues, o sea que tenemos cosas que podemos potenciar y que podemos cuidar y que podemos seguir avanzando como lo hemos hecho en estos años. A mí el pesimismo nunca me gusta, y menos delante de unas elecciones.
Pero se deben 2.500 millones de euros.
Tenemos que tener un proyecto de futuro. Entonces, no sé, yo creo que no está basado ese pesimismo de dónde vamos, Cantabria. Se contrasta, pues es como lo de antes de la recuperación, pues si es que lo ves
en la calle.
O sea que
tú no notas los 40 y tantos mil que están en la calle, no lo notas. Tú eso no lo notas. Los 40 y tantos mil que andan en la calle, no le notas.
Para eso trabajamos.
¿No notas?
Claudio, para que esos 40 y tantos mil no estén en la calle, claro.
Bueno, pues nada.
Para eso trabajamos, para avanzar.
Aquí no pasa nada.
Pero que hemos avanzado siendo una comunidad pequeña y una comunidad que tenemos los recursos que tenemos, es evidente. O sea, ha habido un desarrollo muy importante,
Ana,
en 38 años.
Yo creo que lo que es evidente es que nuestra región lleva un camino distinto al curso que está siguiendo el país en su conjunto. Es decir, el paro sube por encima de la media y baja por debajo de la media. Es decir, Cantabria está en una situación, y yo no voy a decir que sea una situación desastrosa, porque hay regiones que tienen mucho más paro que nosotros y que tienen menos industria, etcétera, que viene de, además, de mucho más antiguo. Cantabria, en fin, hay que recordar que es una región que, cuando Santander deja de ser el motor por su puerto porque se pierden las colonias, se produce una industrialización que hace de Cantabria una de las regiones más ricas de España, gracias al famoso obrero dual, que con las cuatro vacucas y el trabajo. Eso ha desaparecido. desaparecido, porque evidentemente la economía va por otro sitio y la sociedad va por otro sitio. Pero sí que es cierto que Cantabria, bueno, y aquí hay un representante del PRC que ahora está en el gobierno, hay que darle un giro. Hay que darle un giro. Ya, la verdad es que el problema es cómo, ¿no? Ahí está la madre del
cordero. La culpa no la tiene el Partido Popular, ni la tiene el PRC y demás. Es, claro, es una responsabilidad estructural que, claro, habrá que cambiar, claro, entre todos. El ejemplo que tú has puesto de las harinas, y cuando Cantabria era Cantabria, no Cantabria, Santander sobre Santander. Todo, aunque eso repercutía, es que el sistema productivo cántabro de entonces era el adecuado para los tiempos que vivían. Y entonces así se podía avanzar. Pero es que hoy día la estructura, como el sistema productivo cántabro, no tiene futuro a medio plazo, salvo que se cambien las cosas precisas que se tienen que cambiar. ¿Cuántas veces hemos hablado en esta mesa, todos, yo creo que todos los que hemos venido aquí, sobre qué sistema productivo va a haber en Cantabria en el futuro, sobre todo en España, pero aquí en Cantabria? ¿No se tenían que reunir todos? Plan. ¿No lo hemos hablado aquí más de una vez?
Sí, lo hemos hablado
más veces. Ahí está el secreto.
Plan industrial.
Ahí está el secreto.
Pero vamos
pero
a ver.
De todos modos, estos 4 años, perdona Joaquín que te diga, estos 4 años para Cantabria han sido un freno extraordinario, que no ha sido para el conjunto de las autonomías, a pesar de la situación. Yo no estoy de acuerdo con que generalmente estemos mejor que hace 4 años, no. Se lo tenemos que preguntar a la clase trabajadora, los que trabajaban y siguen manteniendo el trabajo, si están mejor o peor que hace 4 años, no. Están bastante más pobres. Pero ya no te digo de aquellos
Guillermo,
que no, de aquellos que no trabajan.
Y en la
no.
anterior legislatura se destruyó no, mucho si igual más
no es,
empleo.
Si igual no es el problema, la, no es de 4 años, vuestra, igual es de 6. Claro. Igual no es de 4, igual es de 6. Pero la situación, es que decimos, mejor
no,
que hace 4 años,
no,
depende a quién le preguntes.
Como toda España
mucha,
ha seguido no, la tendencia, Cantabria, el cambio de tendencia no, Ana, en la destrucción de empleo que se produjo
mira,
en el gobierno.
Mira, Ana, PRC, en Cantabria PSOE. Ocurre esta, en esta ocasión algo que no ha ocurrido en la historia democrática. Y es que no hay un solo euro de inversión pública del Estado en estos momentos. Se acabó la autovía, se acabó todo.
Hombre.
Todos... Todas las legislaturas,
lo dijo Ana Pastor,
y recuerdo,
mil millones
recuerdo
invertir, más
unos,
de 1.000 millones ha
mira,
invertido
recuerdo,
en Cantabria esta
recuerdo
legislatura.
Casi todas las últimas legislaturas en las que había obra pública abierta. Luego el tema de la industria, bueno, todos sabemos de los cementerios de industria que ha ocurrido en estos 4 años. Todavía estamos intentando mantener...
O de las que han sido viables gracias al apoyo también del gobierno del Partido Popular.
Sí, no vamos a,
el
hablar,
otro día
no vamos a hablar de las viabilidades
la estándar,
porque algunas van a dar
que estaba al borde
ríos
del cierre
de
y bueno, pues
no,
ha
algunas
seguido hacia adelante, ¿no?
Va a haber que hablar
o
bastante.
Stone
digo que estos cuatro,
San Miguel,
estos 4 años y la situación, antes decías no hablemos de Valencia, no vamos a hablar de Valencia, pero es que el comportamiento de Cantabria en estos momentos no puede ser el mismo que el resto de la región, porque hace 4 años Cantabria no estaba en la misma situación que ahora respecto al conjunto nacional. Nosotros no estábamos en la misma, en el ranking.
Peor, claro.
No, estábamos mucho mejor en el ranking. Éramos la quinta comunidad y ahora estamos la quinta
sí, pero
por abajo.
Se había destruido muchísimo empleo,
hemos perdido,
Guillermo.
Mira, cada uno
bueno,
de los cantabros hemos
mesa
perdido.
En esto que estáis haciendo,
ya.
No,
sí,
no,
es
así.
Bueno,
no.
Vamos a ver, Cantabria
no.
estuvo también como
vamos
estás diciendo
a intentar,
tú por la construcción,
Juan,
que
vamos
es
a intentar,
recibido la bofetada
no,
y es
Juan,
la que mantuvo a Cantabria en donde estuvo.
No, Cantabria y España, no, pero la industria
dices,
en la industria en estos momentos es donde tenemos que reactivar de alguna forma. Hemos hablado del plan industrial. Sí, se ha mantenido mejor, pero ¿cómo está? Es lo que tenemos que
pero
hacer.
Pero que el nivel de vida de Cantabria de hace 8 años y de hace 10 lo mantuvo la construcción.
Como en toda España, Juan. Sí,
bueno, pero estamos hablando de Cantabria.
Toda España.
Bueno, pues
toda
es que
España.
Dice él que Cantabria,
no,
dice él
pero
que
respecto,
Cantabria
respecto a
ha soportado peor lo que ha ocurrido. Y digo, hombre. También tenía desarrollado lo de la construcción mucho más que muchas regiones.
Juan, dice, hablando en plata,
más,
en hablando en plata, la gestión ha sido nefasta. Nos hemos endeudado a ritmo de 300 millones de euros al año en estos últimos 4. Sí, sí, sí. Eso
pero,
no ha ocurrido en el conjunto
¿por qué
de España.
Nos hemos endeudado?
Porque
había
se hacían unos
miles de
porque se hacía eso es falso,
por ejemplo,
absolutamente
no, no
es mentira.
Falso, es, la verdad.
Es mentira.
Hombre, si me niegas
la deuda historia, es absolutamente mentira.
Más de 300 millones de facturas sin pagar en los cajones.
Mira, lo que ha ocurrido en estos 4 años
que
explicaría el primer
de
año.
Ana,
parte del déficit.
Estos 4 años se hacían presupuestos irreales. Se hacían unos presupuestos de ingresos absolutamente irreales, creyendo que Cantabria iba a crecer
pero
a un 2% cuando estábamos perdiendo
reales.
Medio punto respecto
el
a nivel nacional.
Del Partido Popular
claro.
Es increíble, porque es que los
1.400 millones más de deuda
se han producido con los gobiernos socialistas siempre,
Ana,
que dicen que van a recaudar no sé cuánto y nunca lo recaudan.
Son datos del Banco de España, no son datos
que
de
había
Guillermo.
Caído la recaudación a plomo
a ver,
en España por la falta de actividad
¿sabe
económica?
Lo que me da rabia de que nos acerquemos a las elecciones por esto.
esto.
Ya, bueno.
De verdad, me da habla de lo positivo, de lo que vas a hacer. De lo positivo, de los proyectos.
Eso, no, si el que está, de los que proyectos. Estáis aquí en Cantabria sois vosotros.
Eso o sea, es. Que, nosotros que, bueno, nos vamos a encargar de enderezar la situación.
Que ha sido cambiar
pero la situación. Pero la situación de estos 4 años para Cantabria ha sido horrorosa. La gestión ha sido malísima. Pero son datos.
Y mal empezáis
objetivos.
Subiendo impuestos.
Bueno,
¿eh?
A ver, más madera, que dirían los hermanos Marx. La autoridad fiscal cree que Cantabria va a incumplir el objetivo de déficit en 2016.
No,
dice aquí.
Ya.
No sé.
Ahora la culpa será también de...
¡Que no lo sé! Dice,
Partido Popular.
Existe un riesgo moderado de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de 2016, fijado en el 0,3% del PIB. La desviación al cierre de 2015, 1,2%, hará que el esfuerzo a realizar el próximo año esté en torno al 0,9% del PIB. Y plantea la autoridad fiscal establecer un tipo autonómico en el impuesto sobre hidrocarburos,
el
conocido céntimo sanitario.
Pues
bueno. Otra vez.
Esta mañana muy de madrugada, cuando nos hace levantar y tal para venir aquí, se dijo, no hay ninguna comunidad, ninguna que vaya a cumplir el déficit. No hay ninguna que al 31 de diciembre lo vaya a cumplir. Se ponen como ejemplos de las peores, que son Cataluña y Valencia y demás. Quiere decirte que eso particularizarlo tanto en Cantabria me parece... No hay ninguna comunidad que lo vaya a cumplir. Por la razón que sea, yo imagino que ahora Guillermo dirá, bueno, pues por lo que ha sido todo esto de Montoro, todo lo que ha hecho y tal, no se cumple. Y Ana dirá otra cosa. Pero lo cierto es que no lo va a cumplir ninguna comunidad y en todas las comunidades gobiernan unos y otros, ¿no?
Sí, bueno, las elecciones autonómicas y municipales han tenido mucho que ver en estos desvíos. Yo creo que antes de las elecciones ya se comentaba que este año pues iba a ser muy difícil, evidentemente porque queramos o no. Cuando se acercan las elecciones, pues se hace un esfuerzo fiscal, pues para mejorar las cifras y para dar una situación de un balance mucho más positivo de lo que realmente es, y que el año 2016 va a ser un año de recortes, es decir, todas estas cuestiones maravillosas de subidas y de mejoras en X, en lo social y en lo económico y tal, va a tener que esperar como mínimo a 2017, porque ahora va a haber que pagar los desajustes.
No, 16.000 millones hay que ahorrar el año que viene. No,
ya está, más a mi favor.
Vamos a ver, hablar del déficit siempre es complicado de cara a los oyentes, ¿no?, que están escuchando, porque siempre es un tema que resulta un poco árido. Pero lo que está claro es que el cumplimiento de los objetivos de déficit no es un capricho de este gobierno ni es un capricho de ningún gobierno autonómico. Es un requisito necesario para que nuestra economía y nuestras cuentas públicas estén en orden y seamos serios y seamos fiables para el exterior, para los inversores y para todos. Y lo que está claro es que con el gobierno socialista había un déficit público desbocado superior al 9% y estábamos incumpliendo además nuestros compromisos con la Unión Europea que exige a sus socios, que son serios y fiables y rigurosos, que sus cuentas públicas estén como las de una economía familiar, que gastes lo mismo que ingresas. Y es que si te endeudas y te endeudas, llega un momento en que no puedes pagar las facturas, y es lo que le pasó al gobierno de España. Entonces, la primera reforma precisamente que ha hecho el gobierno del Partido Popular es la Ley de Estabilidad Presupuestaria para poner en orden nuestras cuentas públicas, los de todos, ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central. Y lo estamos consiguiendo, ya veremos lo que pasa al final del año, pero hemos reducido el déficit público en 4 años, que se dice pronto, a menos de la mitad. Heredamos un déficit público en el año 2011 superior al 9% y vamos a acabar el año con el 4,2%. Es verdad que la Unión Europea parece que ha dudado en algún momento de que vayamos a cumplir ese 4,2%. Pero año a año lo hemos ido cumpliendo y el ministro de Hacienda se ha comprometido a que vamos a acabar el año cumpliendo ese objetivo de déficit. O sea que además de salvaguardar nuestro estado de bienestar, hemos tenido una sanidad, una educación y unos servicios sociales en una época muy difícil, pues que yo creo que tienen que ser motivo de orgullo para los españoles, porque nuestro sistema sanitario, siempre lo digo, es de los mejores del mundo, y además hemos reducido el gasto de las administraciones públicas a la mitad. Yo creo que eso es para sacar pecho y para estar todos orgullosos. Que el déficit suena a música celestial, pero al final es estados serios, administraciones serias, administraciones que pagan sus facturas y administraciones que gastan lo que pueden gastar y no por encima. Y bueno, que lo cumplamos o no al final del año, yo creo que hay que esperar al final del año.
Yo creo que Joaquín tenía razón cuando dice que acertadamente que este año es especial con las elecciones. Todos los equipos de gobierno hicieron esfuerzos por contentar al auditorio antes de las elecciones. Nosotros, el mismo día que cogíamos el gobierno, el mismo día que Montoro nos decía a las comunidades que teníamos que ajustarnos a un 0,7% a mediados de julio, Cantabria estaba con 1,6. Ya nos dejaron con 1,6, con lo cual los reajustes que ha habido que hacer durante estos meses para llegar, pues espero que lleguemos a tiempo y que, como dicen los titulares, seamos una de las comunidades con moderado desvío. No somos de las que...
Tú sabes que los datos de ejecución presupuestaria hay que verlo a final de año. En mayo...
No, en mayo no. Estoy hablando que en julio... La desviación del déficit era de 1,6. Claro que hay que verlo. Pero eso ya te da idea de cómo iban los presupuestos entonces. Y como digo, el ajuste hasta diciembre tiene que acercarse al 0,7.
No creo que seamos dudosos el Partido Popular claro que hay que cumplir los objetivos de déficit, pero no por nada, por capricho.
No digo que
sino
dudosos,
porque es un requisito para el crecimiento y para la estabilidad.
Te estoy dando datos, no te estoy hablando de deudas, de dudas, sino datos.
Bueno, venga, que empieza la campaña, mañana empiezas, ¿no?
Mañana a las 12.
¿Dónde lo hacéis?
Pego los carteles allí en...
Bueno, pegar es...
Bueno... Pegamos virtualmente los carteles en el Mercado del Este. Estáis todos invitados, ¿eh? Hombre. Estáis todos invitados. Claudio, vete y...
Vale, díselo a Guillermo también, hombre.
Yo voy con Guillermo a tomar una caña.
Yo voy a ir a tomar una caña con Juan. Pero... Con Juan y Joaquín.
Bueno. A todos los que estáis aquí.
Muy bien. ¿Va a ser una campaña light? ¿Va a ser dura?
Hombre, yo creo que va a ser una campaña que vamos a dejarnos la piel para explicarles a los españoles primero lo que hemos hecho a lo largo de estos 4 años, qué diferencia hay entre... cómo está hoy España y cómo la encontramos hace 4 años, y segundo, para explicar nuestras propuestas.
Me han dicho que no te has hecho nuestras fotos propuestas. Todavía y que creo que no te las van a hacer.
¿Fotos?
Sí.
Pues sí, me han hecho la foto típica del cartel, sí, que nos hacen
a todos. O sea, vais a ser vosotros los únicos.
Plin, 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 a todos.
Vais a ser los únicos y el PSOE que vais a tener fotos de locales.
Sí, vamos.
Yo pensé que ibais a aprovechar. No, yo pensé que ibais a aprovechar. Si Podemos va a poner solamente fotos de Pablo Iglesias, sin Ciudadanos de Albert Rivera, pues aquí
nosotros
de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.
Pero Claudio, es que nosotros tenemos equipos. Nosotros tenemos equipos, los demás sí, efectivamente.
Ya.
El partido de Albert Rivera.
No, te lo digo, porque, hombre, yo a lo mejor...
Hombre,
si Podemos ser Ciudadanos solamente potencian su imagen,
claro.
¿No? Entonces, digo yo soy...
Pero porque son partidos personalistas. Ya. Están de moda, salen en todos los medios de comunicación, les falta ir en la cabalgata de los Reyes Magos, menos mal que las elecciones son el 20... Porque si llegan a ser el 7, salen los 3 en la cabalgata de los Reyes Magos para traernos carbón, claro.
Ya, bueno, ¿y te han hecho foto ya?
Me han hecho, sí. Uh-huh. Sí. A ver qué tal ha quedado, no lo sé.
¿Cuándo está Rajoy con Bertín, esta noche?
Sí, esta noche estará Rajoy y tengo mucho interés en verlo porque...
¿también va Rajoy a la de Bertín?
Pues claro, porque hay que conocer su faceta.
Igual que los demás, entonces.
Su faceta de cercanía, su faceta de que es simpático, que es un tío cercano, afable, que tiene un punto de ironía gallega muy, muy atractivo, y yo creo que es bueno que los ciudadanos
conozcan. Oye, otra cosa, me interesa
que
también...
Que no tenga esa imagen.
Me interesa que me deis vuestro punto de vista sobre los debates. ¿Os parece bien que el presidente se reserve, bueno, pues para su rival directo, que sea en este caso Pedro Sánchez? Yo apuesto por eso. A mí ese debate sí que me parece interesante. Los demás, tengo dudas de cómo acabaría la historia, aparte que es dar una mano tendida sin mucho sentido. A mí me parece un debate entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Yo lo veo.
Absolutamente.
Bueno, o sea, no me gustan los debates, pero va, que me parece que tiene lógica. Ahora, que un debate que vaya Claudio, que vaya el otro y que vaya el otro, pues mira, no...
Sí, mira, yo creo que en todas las democracias occidentales, en todas, debate el presidente del gobierno con el principal líder de la oposición. En todas. Y eso de debatir con dos señores que ni siquiera tienen un escaño en el Congreso, que ni siquiera son diputados... Pues no se ha dado nunca en la historia de ninguna democracia occidental. Ahora,
Ana, tú que vas a ser fija en Madrid, No, no te rías, ¿verdad? Joder, porque no he dicho ninguna tontería.
Aquí fijo, no hay nada, porque nos gobierne una coalición de tres, vamos a ver lo que duramos.
Bueno, digo, pero que vas a estar en Madrid. Te he dicho que vas a ser fija en Madrid, no que vas a ser fija en de ministra. No, te he dicho fija en Madrid. Fija en Madrid. En el Partido Popular habéis hablado para impulsar una ley que lo que se diga en campaña se cumpla.
A ver, eso no hay que impulsar ninguna ley. Nosotros somos gente que cumplimos.
Cuando yo te digo esto porque sistemáticamente los programas incumplen.
Sí.
Entonces,
lo dijo algún político, yo creo que no sé si fue Suárez.
Cualquier ciudadano ve que yo te pregunto, no hagas escapismo.
Sí, sí.
Dijo Tierno Galván eso.
¿Tú abogarías por una ley de cumplimiento?
Yo abogo simplemente, no me parece que sea necesario por ley, que el Partido Popular ha cumplido el 92% de su programa electoral. Fíjate lo que te digo. Y que hubo un principio de legislatura difícil que hubo que tomar decisiones.
Eso ya lo sabemos. Que te he hecho una pregunta más sencilla.
Pero que luego hemos cumplido el 92%. Que no hace falta ley. Te contesto, no hace falta ley. No.
¿Y si se incumpliera?
Partidos coherentes con su programa y que luego cumplen.
Yo es que cuando digo lo de muchos...
Para que los ciudadanos vuelvan a confiar en nosotros.
Yo es que cuando vuelvo otra vez a escuchar lo de miles y miles de puestos de trabajo, entonces en mi pieza digo, joder, otra vez volvemos a las andadas.
¿Cómo miles y miles de puestos de trabajo?
Las promesas.
Sí. No, pero ¿qué promesas?
Miles y miles. Yo empiezo ya a...
Medio millón de puestos de trabajo se ha creado en el año 2015. Y medio millón de puestos de trabajo se han creado en el año 2014, porque nuestra economía ha empezado a crecer, porque en 2012 y 2013 estuvimos en recesión económica.
Sí.
Y queremos en los próximos 4 años crear 2 millones de puestos de trabajo.
¿Cuándo crees que se pueden dar? Tú estás cerca de Montoro, estás todo el día con él, conviviendo con él.
Bueno, hombre, profesionalmente,
estás muy cerca de él. Estás muy cerca de él y presumes de ello.
Y ahora en campaña le veo menos, ¿eh?
Cosa que me parece
ahora
bien.
En campaña...
Cosa que me parece bien que presumas de estar muy cerca de él. Ha habido una cuestión que ha dicho Joaquín, que es muy interesante, como todas las que dicen los contertulios y que están en la mente. Y luego Guillermo lo ha corroborado un poquito. ¿Cuándo crees que el Partido Popular estaría en la disposición de decir vamos a tocar el aumento de sueldos?
¿El aumento
¿Qué
de sueldos?
Que ¿Qué tiene que pasar? ¿2 años?
¿De quiénes? ¿De los trabajadores en general?
Sí.
Bueno, este año, Claudio...
No, este año yo sé lo que ha pasado este año. Yo te digo... una pregunta, fíjate,
hombre,
sencilla. No te pongo apreturas, te digo, dentro de 3 años, ¿tú crees que se pueden dar las circunstancias?
Pues claro, para si seguimos que haya... por el camino de la recuperación económica, seguimos por el camino de hacer reformas para que nuestra economía sea cada vez más competitiva. Importante, palabra importantísima de la que casi nunca se habla, pero que en estos 4 años hemos avanzado y por eso exportamos más, porque nuestras empresas son más competitivas. Y a medida que se afiance esa recuperación económica y esa creación de empleo, pues serán los empresarios con los sindicatos o en sus mesas de negociación
De todas maneras, a los ciudadanos habría habría que empezarles a hablarles claro, empezando por los sindicatos que no hablan claro.
Bueno,
los sindicatos. No hablan claro.
Están
no.
muy desprestigiados no los sindicatos.
Y no hablan claro. Y luego los partidos políticos también. Hay que empezarles a decir a todos los trabajadores, los que quedan trabajando, que aquello de la antigüedad se acabó. Y que lo del empleo fijo, eso es una milonga, mientras existan las actuales leyes. Lo del empleo fijo es una milonga, que sirve para hablar en tertulias. El empleo fijo ahora no existe. El empleo fijo, si te quieren echar, te echan y se acabó. Lo que hay que tener es trabajo.
Eso
y poco
es,
a poco,
eso es.
Ir adaptando a la gente a las nuevas formas de trabajo. Que eso del empleo para toda la vida, eso se acabó. Pero eso, de vez en cuando hay que decirlo, poquito a poco. Yo entiendo que los sindicatos, pues joder, no van a decir ellos, los primeros, no. Tendréis que decirlo vosotros para que den un hachazo, etcétera, etcétera. Pero bueno, que vayamos adaptándonos, que aquello del
de
empleo
trabajar,
para toda la vida claro. se acabó. Eso se acabó. Se acabó a medio plazo. Eso se acabó. Que lo de las antigüedades, eso se acabó también. Y que eso de la lucha por el empleo fijo, eso es algo que os vale para hablar.
Hombre,
pero que en términos efectistas no vale para nada.
Como no vale para nada. Antes a crear
a mí me cogen fijo y pasado mañana me dicen, Claudio, pues mira, hasta que hemos llegado majo, cuánto te corresponde, pim pam, a correr. Se acabó.
Mira,
y eso no se dice.
Nosotros desde luego aspiramos a crear empleo de calidad y empleo indefinido. Ahora bien, evidentemente tú no puedes nacer en Santander, estudiar en Santander, trabajar en Santander y jubilarte en Santander, porque eso ya no existe en ningún sitio de Europa. Mis hijos están dispuestos a irse a cualquier parte del mundo, pero no como un drama, sino como algo que enriquece.
Lo que pasa, Ana, que a lo mejor el ejemplo de tus hijos no es el más adecuado.
¿Por qué?
Hombre, porque tú vives una situación favorable. A lo mejor,
bueno,
te digo, son tus hijos.
No, soy una clase media normal.
No.
Ana,
estamos hablando. Yo me estoy diciendo, yo mis mensajes. Ana, yo mis mensajes son para los cuarenta y tantos mil que nos están escuchando.
Sí.
No para una señora diputada, hecha y derecha, que va a salir nuevamente. Y que felizmente, afortunadamente, con tu trabajo te lo has ganado, etcétera, etcétera. Yo no me estoy dirigiendo a eso. Yo me estoy dirigiendo a lo otro.
Tengan las mayores oportunidades posibles nuestros jóvenes para formarse. Para mí la formación es básica para ser competitivos de cara al futuro.
Si salen los mejor formados.
A los mejores trabajos.
El problema, la gran mentira, es que otra de las grandes mentiras...
Pero la movilidad laboral existe en toda Europa.
Otra de las grandes mentiras que tenemos aquí en Cantabria es que ahora se empeñan en dar cursos lagarto. Cursos de formación a nuestros universitarios. Joder, si son los que mejor preparados salen, se acaban de salir preparados, que lo que quieren es trabajo. Ana, que lo que quieren es trabajo, no milonga de cursos de formación, que lo de cursos de formación me lo conozco ya. Y un chaval que sale de la facultad, un chaval está preparado. Otra cosa es que tengamos que meter mano a la facultad para, durante ese tiempo, de esos 5 o 6 años, haya por obligación o por ayudas a las empresas y que esos chavales puedan hacer prácticas,
claro.
etcétera.
La formación,
pero eso es un problema
dual, que es muy interesante.
Que eso es un problema de gestión, que volvemos a lo de siempre, volvemos a lo de los profesores. Tenemos 400 profesores y luego no damos clase. ¿Cómo es posible que tengamos 400 y qué pocos profesores y haya tres clases que nada?
De educación hay mucho que hablar.
Y luego lo que pueden hacer los sindicatos de educación, que ahora encima Ramón se ha portado como si fuera la madre ideal. Yo querría tener siempre a mi lado a Ramón. Hombre, los sindicatos, por un poquito de vergüenza torera, joder, no le dejéis ese marrón. Reunidos, idos a llevar un chaval a dar clase. Al Pereda o al otro. Solamente en agradecimiento a lo que se ha estado haciendo, meteros 400 personas, ahora que estamos hablando de solidaridad, que ha metido a 400 personas y os ha quitado 2 horas. Os ha quitado 2 horas, ¿eh? Solamente por eso no le dejéis con el culo al aire al consejero, hombre. Reuniros, ir a dar clase, los chavales. No le dejéis con el culo al aire, que yo creo que no se lo merece. Yo creo que no se lo merece. Eso va para los sindicatos.
Educación, formación de nuestros jóvenes, fundamental. Ana, igualdad de oportunidades para todos a través de la educación. Yo creo firmemente en
si
eso.
Si en esta campaña
y luego
ves,
mayores oportunidades
ves
laborales,
que no estás lo suficiente arropada y te ves sola, llámame.
Ya sabes que te he invitado.
Llámame.
A la... Si bueno, estás, os invito a todos.
Si notas vacío, si notas que no te acompañan, aquí estoy yo que yo te acompaño.
Me estás
y esto
asustando.
Vale, y esto, no, al momento.
No, yo no creo que mi equipo, que vamos un equipo de gente muy buena.
Este año, este viaje
no me
sí.
No va a dejar sola.
Este viaje va a estar acompañada, cosa que me alegro. Guillermo,
si me permite, solo aspiro a una cosa, a pesar de lo que ha dicho Ana de sus hijos, lo respeto además, la admiro. Yo lo que aspiro es que a muchos de los cántabros que se han ido a lo largo de estos últimos años puedan volver cuanto antes, retornar, porque creo que vivimos en una región que si hay trabajo de aquí no se va nadie si no le obliga.
Hombre, esto es una maravilla, en eso estoy completamente de acuerdo.
Sí, que retornen.
Pero es bueno también conocer un poco el mundo.
Como ahora estamos
también,
un poco...
Bueno. Pero por afición,
sobre todo para los jóvenes.
Por afición, no por obligación.
Como estamos un poco en plan ácrata y esto ya no estamos...
Para valorar lo que
no
tenemos.
No estamos tan sujetos a horario. Esto de llevar las firmas vestido de traje regional, esto...
Bueno, es más llamativo, ¿no?
Trajes preciosos, ¿eh?
Sí, no, y muy bonitos, sí. Además muy vistosos, que les he visto yo. Esto va a ser así ya...
Bueno, eso es un colectivo, ¿no?
Vamos a volver con el día de
ellos
la...
Ellos eligen el momento...
El día del turista, vamos a...
Dentro de poco venimos a la tertulia vestidos con el traje regional también.
No, que me ha llamado la atención. Y entonces, bueno,
precisamente por eso lo hacen.
Para que
te llame la atención.
Claro. Muy bien. Joaquín, que muchas gracias.
Gracias a ti.
Juan, invitamos a un café. ¿Quién ha cobrado? Tú has cobrado.
Gracias,
¿no?
A ti.
Tú has cobrado y Guillermo, invitáis, os toca.
Sí, os invito, bien? Os invito. Y a la noche en el mercado del este
también. ¿Sigues cobrando del Congreso tú o ya no?
Ay, no hables de esos temas escatológicos.
No me digas que no has cobrado.
Sí, hombre, porque yo soy de la Diputación Permanente. Ayer
¿qué hay que hacer? Aparte de que te voten, ¿qué hay que hacer? Aparte de que te vote mucha gente, ¿qué hay que hacer?
Ya estamos fuera de...
No, estamos en directo, no, seguimos.
¿Qué hay que hacer? Pues yo, la verdad que no he hecho...
Es que Juan y, Juan y Joaquín, sobre todo, estamos...
A ver
que,
yo
aparte
no
de hecho... que te voten, cosa que es, bueno, muy
yo
legítimo,
no he hecho otra cosa en mi vida, de verdad, te lo digo, que trabajar muchísimo. Desde pequeñita he sido, ¿sí?, muy responsable, en la universidad también, y después en mi trabajo en Hacienda y luego como política.
Fíjate, Juan...
Trabajar pasa, y trabajar igual, con la mejor de las voluntades.
Igual, lo que pasa que... En fin. Y yo también, pero lo que pasa es que con suerte dispar.
Bueno, eso en la vida ya sabes.
Baja, ¿quién va a venir? Cosas... Venga, te voy a dar 2 minutos de gloria. Venga, ¿quién va a venir? ¿Va a venir Mariano Rajoy? ¿Va a venir?
Todavía no tenemos confirmado la fecha. Espero que sí, claro.
¿Sí?
Cuento con él, pero venir, no tenemos fecha todavía.
¿Soraya viene?
Soraya no está previsto. Parece que igual viene la ministra Fátima, pero bueno, no se sabe todavía seguro nada.
Que se quede en casa.
Porque las agendas es mejor, están...
Ni la que venga otra vez Ana Pastor, Fátima.
Bueno, Fátima ha creado mucho empleo en esta... Vamos, ha creado ella, ¿no? Los empresarios y los autónomos. Ya. Ella no, pero bueno, ha puesto las condiciones.
Una visita, 2 o 3 ministros, sí, ¿no?
Sí, sí. Vamos, eso esperamos. Vamos
Mariano
a ver.
Siempre
vamos
viene,
a ver.
¿No?
Sí, siempre ha venido.
¿Y del PSOE sabéis algo, Juan?
No, que no viene Pedro Sánchez.
Que no viene Pedro Sánchez.
Oye,
fíjate cómo lo ve, cómo lo verá.
¿Y por qué no, no...?
¿Tú qué crees?
No, joder, yo no digo nada, que yo pregunto, Juan, y tú me contestas pero, como yo pregunto. Y yo,
pues no viene.
¿Mandan
no viene,
a ¿no? quién? A,
se va a donde...
A Rubalcaba.
A donde
o...
hay caladero, ¿eh?
Ya,
sí.
Ya,
donde claro. hay caladero. Y además sí. me parece que es así, ¿no? Tiene que buscar votos, no invitar a una paella y abrazar a los de siempre, ¿no? Hablo de todos los partidos.
Ya, o sea, que hay que ir, a,
que ir donde...
hay que ir a Cataluña, Valencia y Andalucía.
Hombre, no lo dudes.
Cataluña, Valencia y hacer el bucle.
Y Madrid.
Hacer el bucle.
Bueno,
Madrid.
No lo dudes.
Hacer el bucle, ¿no?
Navarra ni aparecer. Extremadura para qué. Andalucía no les gusta. País Vasco. No, Andalucía no puede ir Pedro Sánchez de momento. Luego menos. Luego podré irme, espero. Así es.
Bueno, que sea para bien.
Os encantaría
de los españoles.
¿Os encantaría que los de los catalanes no se presentaran?
¿Quién?
Que si os encantaría en el PP que sí. los catalanes no se presentaran.
¿Los catalanes a quién te refieres? Porque joder, catalanes son todos y hay de todo.
Ya estábamos.
Pones a huevo, le pones venga, el balón.
Claro,
los
independentistas.
Sí, todos los que se presentan.
Bueno, nosotros desde luego apostamos firmemente por la unidad de España. Cataluña está mía, que soy cántabra, como tuya, como de cualquiera de los que estamos aquí. Y bueno, me parece un desastre lo que están haciendo con Cataluña sus gobiernos. Me parece un desastre que igual tengan que repetir otra vez elecciones.
Pero que podían haber hecho una medida de fuerza, de la misma manera que están haciendo 40.000 medidas de fuerza, podrían decir, pues ¿sabe lo que os digo? Que ahora no nos vamos a presentar.
No, hombre, tienen que venir
su
Mari Morena.
Bueno,
eso es. Y me parece que el presidente
Guillermo
Rajoy
es el tuyo,
lo está haciendo...
Un recordatorio que
lo está
me vas a permitir que le haga Ana. No, que le recuerde a la ministra Pastor que antes de 15 días tiene que adjudicar a la empresa pública el estudio informativo del tren. Que eso recuerdes
si
tú que estás
dicho,
cerca.
Si ella lo ha dicho,
no sé si va a venir en campaña. ¿Va a venir la ministra por aquí en campaña?
Bueno, es que ha venido el lunes.
Ha estado el otro día haciendo
lunes.
Campaña también.
Pero Ana Pastor siempre hace lo que dice. Si ha dicho eso, lo hará.
Yo
seguro.
Creo que sí. Creo que lo
seguro.
Va a hacer antes del
Una
día 20 de diciembre, ¿eh?
Que cumple.
Creo
antes
sí.
de él.
Bueno, 20 de diciembre.
Hoy
15
sale,
días eran.
Oye,
sale.
Que yo no presumo de estar cerca del ministro, ¿eh? Yo nunca he dicho eso.
¡Uy! ¿Y por qué ahora ese efecto de retardo?
No creo que sea.
¿Y por qué? ¡Ay! ¿Por qué ese efecto de retardo?
¿Por qué? Porque me ha llegado el alma.
Bueno, otro día en Cantabria Deluxe.
Yo creo que eso no es objeto de presunción.
Vamos
es objeto
a hacerte,
de responsabilidad.
Vamos a pasarte al polígrafo. A ver si dices verdad o no. Venga, que Guillermo, que un abrazo. Joaquín, Juan.
Gracias.
Y hasta luego. Mañana, que es jueves. Así. Mañana estará con nosotros Jesús Gracias Herrera, Ramón Montero, Estela Goicoechea e Ildefonso Calero. A ver qué nos dice del soterramiento.
Del soterramiento.
Sí. Tema monográfico. Venga, soterramiento.